con frío. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Y estamos en el capítulo 11 de Hebreos y ya llevamos varias semanas en el capítulo 11 de Hebreos. De los héroes de la fe. Y nos vamos a llevar otras cuantas semanas más todavía. Capítulo que vale la pena siempre estudiarlo despacito, desmenuzarlo, porque hay mucho aprendizaje, hay mucha enseñanza para nosotros el día de hoy, porque pues el Señor Jesús nos ha llamado a caminar por fe, y es una bendición que en su palabra tengamos el ejemplo de hombres de fe que caminaron con el Señor, que creyeron en las promesas de Dios, que nos sientan un precedente para nosotros seguir un caminar con Dios por medio de la fe. Así que estamos en el... Vamos a ver el 22. Y vamos a ver dos hombres de fe, que Jacob y... Ahora vamos a hablar antes de entrar en el estudio. Jesús, te agradecemos por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Dios, porque estudiarla. Has dicho que escudriñemos las escrituras, y así lo queremos hacer, Señor. Pero no lo podemos hacer sin la ayuda y el poder de tu Espíritu, nuestros corazones y nuestro entendimiento de la palabra, que nos enseñe, que nos redarguye, que nos, Señor, que nos recuerde la verdad. Así que te pedimos, Señor, que nos guíes a través de este estudio. En nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver dos hombres de fe, que son Jacob y José. La semana pasada hablamos acerca de Abraham e Isaac, ¿verdad? Y esa confianza que tuvo Abraham para ofrecer, ¿no?, por la fe a su hijo Isaac, renunciar a su promesa por Dios. Dios solamente estaba probando su fe, Dios no quería quitarle a su hijo a Abraham, ¿verdad? Pero realmente estaba viendo en dónde estaba puesta su fe y su devoción. Y vimos también el caso de Isaac, que por la fe, a pesar de su rebeldía, y cuando Dios ya le había dicho que el Señor es el que va a tener la primogenitura, y quiso ser rebelde a Dios y quiso bendecir al hijo mayor en lugar del menor. Bueno, por la fe que tuvo, cuando Dios volcó sus planes y lo llevó a ese fracaso personal, Isaac confió en la promesa de Dios y por eso está en el muro de la fe. Viendo que estar en el muro de la fe no es realmente una gran hazaña, simplemente es poner la confianza en el Señor. Y hoy vamos a ver dos puntos en el estudio de hoy. Obviamente son dos hombres de fe que vamos a estudiar. El punto número uno es: por la fe Jacob bendijo. Y punto número dos, por la fe, José mencionó la salida. Ok, entonces ese va a ser nuestro bosquejo de dos puntos el día de hoy. Así que vamos a empezar ya al punto número uno, que por la fe Jacob bendijo. Y vamos al verso 21. Dice así: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado el extremo de su cordón. Ahora, el Jacob, en el idioma original, significa suplantador. No es un significado muy bonito. Pero la mayor parte de su vida, Jacob vivió haciendo honor a ese significado. La mayor parte de su vida, Jacob vivió haciendo tramposo, suplantando, llevando una vida piadosa, engañando. Y vemos que termina un hombre así en el muro de la fe. Ahora, a mí eso me encanta. ¿Cómo un hombre suplantador, tramposo, le robó la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas? Y ahora sí, como se decía en México, ¿no?, se robó a caballo, ¿no?, a su esposa y pum, ¿no? O sea, ¿cómo un hombre así termina en el muro de la fe? Bueno, aquí nos dice que por la fe Jacob, al morir, o sea, sus lo último que hizo antes de morir fue bendecir a los hijos de José. Ahora, ¿por qué esto lo pone en el muro de la fe? Podemos decir que la bendición que Jacob le otorga a sus nietos en realidad, que son Efraín y Manasés, fue una bendición por gracia y basada en una fe en Dios. ¿Por qué? En primer lugar, y si vemos, ahí está. En primer lugar, Jacob los bendijo como si fueran sus hijos y no sus nietos. Y vemos en Génesis 48:5, ahí está el versículo que dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Digamos que como si fueran sus hijos. Ahora, ¿eso qué tiene después? La herencia. Porque acuérdate que de las tribus de los hijos de Jacob iban a ser las tribus, ¿no? Y cada tribu iba a recibir tierra destinada para cada uno. Y entonces lo que está haciendo Jacob es incluir a sus nietos en esa herencia de tierra que va a ser después en la tierra prometida. Entonces, eso marca una diferencia importante porque les da partes iguales, digamos, en la herencia, como si fueran sus hijos. Y entonces aquí vemos esa gracia que da los de José. En segundo lugar, y si vemos la siguiente diapositiva, que los bendijo según esto, según la gracia mismo había recibido. Y entonces, fíjate, en Génesis 48:14 vemos esto: Israel, que es Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos, aunque ese era el primogénito. Ahora, si tú te acuerdas, Jacob era el primogénito, no, y sin embargo la bendición como si fuera el primogénito. Y entonces, al final de sus días, Jacob aplica esa misma gracia, dice, para Efraín, que era el menor de los hijos, y dice: bueno, a ti eres el menor, pero yo a ti te voy a dar la mayor bendición como si tú fueras el primogénito. Y entonces, de la misma que Dios lo bendijo a él, a pesar de ser el menor, así también en el bendijo Efraín, a pesar de ser el menor. Y entonces vemos algo que está viendo en el corazón de Jacob, que es fe. Y la fe en el corazón de Jacob lo está llevando a bendecir por gracia, en este caso a Efraín, que no le correspondía recibir esa bendición. Ahora, ¿cuántos de aquí hemos sido bendecidos por gracia? ¿Te correspondía recibir las bendiciones? Exigir a Dios: Dios, me toca, porque, ¿verdad que no? Y sin embargo, hemos sido bendecidos a todo lo que tenemos por la gracia de Dios. No hay nada que venga fuera de la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la fe obra en nuestros corazones? Adivina cuál va a ser el resultado también en nosotros. Lo mismo cobró en Jacob. Esa fe va a obrar hacia gracia y hacia bendecir al que no le corresponde ser bendecido, así como Dios me bendijo a mí. Mi fe en Jesús me debe de llevar a bendecir a otros por gracia. Es fácil bendecir a personas que consideramos que merecen esa bendición, o personas que consideramos que consideramos que merecen el perdón porque ya hizo su chamba, ¿no? Para daño, está bien, ahora sí te perdono, ¿no? Ya te lo ganaste. O bendecir a personas que sentimos que merecen nuestro amor. Pero cuando hablamos de gracia, la palabra gracia, ¿qué significa? Es un regalo merecido. Entonces, el hecho de que tú bendigas a alguien que piensas que se merece esa bendición no es gracia, eso solamente es justicia. Es justo que bendigas a alguien que merece esa bendición. Pero si hablamos de bendecir por gracia, hermanos, entonces estamos hablando de bendecir a personas que pensamos que no se merecen esa bendición, que no se merecen ese perdón o que no se merecen amor. Y eso nos lo enseñó Jesús. Mateo capítulo 5, verso 43 al 45, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover justos e injustos. La fe, corazón, hacia gracia. De la misma manera que yo fui bendecido sin merecerlo, bendecir a otros sin merecer, sin que tengan. De la misma manera que fui perdonado sin merecerlo, perdonar a otras personas, aunque yo piense, pero es que no se lo merece. Pido perdón, o ni siquiera está arrepentido. Bueno, eso es entre esa persona y Dios, pero la fe en tu corazón te va a llevar esa gracia, ese es regalo inmerecido que hemos recibido del Señor y que ahora damos como de parte del Señor, y entonces podemos perdonar como de parte del Señor, decir yo te perdono en el nombre de Dios, bendecir en el nombre del Señor, toma esta bendición es de parte de Jesús, amar como de parte del Señor y decir yo te amo en el Señor y decido mostrarte o extenderte gracia y misericordia en el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que hemos recibido. Es lo que hemos recibido. Y dice la palabra que el amor de Dios ha sido en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces ya basta de orar, Señor, ayúdame a amar a enganito. O Señor, amor para esa persona. No, es que en su palabra que Él ya. El amor de Dios ha sido derramado, dice el libro de Romanos, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces no es que necesite que Dios me dé amor para otras personas, es que necesito ser obediente, porque Dios ya me ha dado todo su amor, todo el amor que necesito para amar al que me cuesta trabajo, para perdonar al que me cuesta trabajo, ya lo he recibido de parte del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lloro y le digo al Señor, Señor, ayúdame a amar a esta persona? ¿Sabes qué estoy haciendo? Le estoy echando la culpa a Él. Es que yo no lo amo porque tú no me has dado amor para esa persona. Entonces ponte las pilas. Porque lo que estoy haciendo es tirar la culpa a Dios. Cuando Dios me dé amor, lo voy a amar. Y Dios dice, yo ya derramé todo mi amor sobre ti. ¿Qué más quieres? Vida por ti en la cruz, te perdoné cuando no merecías, te di vida eterna, vida en abundancia. ¿Qué quieres que te dé? Ya te di todo mi amor. Entonces tú volteate y sé obediente y ama a esa persona. Pero si yo digo, Dios, dame amar a esta persona, nunca la voy a amar, porque no he entendido que ya haya recibido el amor de Dios y solo me corresponde en obediencia hacerlo. No va a pasar algo místico. Que un día voy a despertar y psh, ¿no? Todo amor, flores y caramelos y listo para amar a quien sea. No, eso no va a suceder. Si sigo pensando que el amor está basado en mi sentir y no en mi obediencia, pues entonces no voy a amar. Y si le sigo tirando la bolita a Dios, no voy a amar. Pero sí entiendo, Dios ya me dio todo su amor. Entonces puedo amar, decidir, no sentir, decidir, porque le ha dado Disney y la TV Azteca y Televisa con las telenovelas y Corona de Lágrimas, toda esa onda. Es que el amor es sentimiento, cuando Dios dice amor es decisión, amor es obediencia. El amor no es algo sobre lo que está abierto para especular. Y que de repente yo diga, a ver tú, hermano fulanito, para ti que tú empieces. No, a mí el amor es... y ahí te pues lo que conoces o has escuchado, ¿no? Y vas a sacar a José José y decir, no, es que amar y no es igual, ¿no? Porque, ¿cómo dice? El que ama no puede pensar, sino que todo lo da, y el que quiere pretende olvidar. No, o sea, es que el amor no está a opiniones. El amor de Dios ya fue definido. Y la definición de amor es la cruz. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice Pablo en Filipenses 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual el siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Si yo quiero amar, tengo que hacer lo que Jesús hizo. Y el versículo de memoria de este mes es Lucas 9, 23 y 24. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y su cruz. Entonces, el amor ya fue definido. La cruz nos muestra la definición de amor a la manera de Dios. Y Corintios 13 nos da todo lo que eso involucra, ¿no? Ya. Hay que dar el amor de Dios. Romanos 12, 14 dice: bendecid. Cuando vemos la vida de Jacob, un hombre que la mayor parte de su vida la vivió como un hermano, pero vemos después la gracia que Jacob recibió, la bendición que Jacob recibió, es también la que él ofrece gracia. Entonces podemos ver lo que la fe obra en el corazón de un hombre, aún del hombre más malvado de todos. Pero Dani, es que a mí me cuesta muchísimo trabajo perdonar, o me cuesta mucho trabajo tenerle paciencia a estos o a aquellos. ¿Cómo es posible que yo pueda dar esa gracia? Ahora, en la parte del verso 21 se da un detalle bien interesante. Después de que dice que bendijo a los hijos de José, dice al final del verso 21, apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora, el bordón, ¿qué es? Es un bastón. Jacob adoró a Dios en sus últimos días. Ahora, bueno, vamos a Génesis 32, acompáñame en tu Biblia y vamos a ver por qué eso es importante. ¿Por qué eso es relevante en lo que Jacob hizo? En lo que Jacob tuvo, en la bendición que Jacob extendió. ¿Por qué es importante el detalle de que adoró apoyado sobre su bastón? Bueno, sí, estaba viejito, pues a lo mejor ya necesitaba el bastón. ¿Qué? No, hay algo más. Génesis 32, 24 al 25. La pregunta clave es, ¿de dónde vino ese bastón y por qué lo necesitaba Jacob? Dice Génesis 32. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leer 24 al 20. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. ¿Te acuerdas de esta historia? Ya sabes por dónde va entonces lo del bastón. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob con él luchaba, y dijo, déjame que raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿De dónde vino el bastón sobre el cual adoraba Jacob en sus últimos días? De este pasaje. Ahora, en este Este pasaje es el parteaguas de la vida de Jacob. Si tú has tenido un encuentro con Dios en el que has rendido tu vida a Dios y reconoces, eso fue un parteaguas en mi vida. O sea, a partir de que yo conocí a Dios, puede ser el día en el que te predicaste el Evangelio, puede ser el día en el que te bautizaste, puede ser el día en el que un mensaje tocó tu corazón, que a partir de ahí, sabes, es que a partir de ese día yo nací de nuevo y comencé una vida de verdad con Dios. Bueno, ese parteaguas, si tú no tienes un parteaguas en tu vida con el Señor, entonces, bueno, ese es otro tema. No me voy a ir para allá. Ese es el parteaguas de Jacob. El día que luchó toda la noche con un ángel del Señor. Este ángel le dislocó, ¿no? Pero recibió la bendición y cambió su nombre. El cambio de nombre de Jacob a Israel marcó el inicio de su andar renovado con Dios. Jacob ya vimos que significaba suplantador. Israel, el nombre que se le da, es llamado gobernado por Dios. Ese día fue el día que Jacob dejó de ser un suplantador que seguía solamente sus planes y solamente sus deseos y solamente lo que le convenía y empezó a ser un hombre gobernado. Ahora, muchos se sienten confundidos con este pasaje. ¿Por qué dice el ángel, luchaste con Dios y con los hombres y venciste? Confunde a muchos. ¿Cómo alguien puede luchar con Dios y vencer, ¿no? La realidad es que la victoria de Jacob se basó en reconocer su propia derrota. Porque ¿cuál era la petición de Jacob? Te ruego que me bendigas. Y así, dejaré, me bendices. Ahora, para que alguien reconozca que necesita la bendición de Dios, necesita primero haber reconocido que no puede con sus fuerzas, que no puede por su, que no puede con sus propias estrategias, no son suficientes, que sus propios son suficientes. Lo que Jacob está haciendo es, ya no quiero ser más yo. No te dejaré si tú no eres el que me bendices. Y llega un parteaguas. Su hermano en este momento lo está persiguiendo porque le robó la primogenitura y todo esto. Y entonces es ese parteaguas de su vida y dice, yo ya no quiero más esta vida. Ya no quiero ser más Jacob, el tramposo, el que cree que puede con sus propias fuerzas. Necesito que tú me bendigas. Entonces realmente la victoria de Jacob no fue su, sino fue reconocer su derrota y rendirse a Dios. Por eso el ángel dice, peleaste con Dios y con los hombres y venciste. ¿En dónde está la victoria? En rendirnos a Dios, en rendirnos a Cristo. Ahí está la victoria del ser humano, reconocer al Dios que le creó y la necesidad de caminar con Él. Y entonces, en este encuentro, ¿no? Pues el ángel de Dios toca la carne de Jacob y le disloca, ¿no? La coyuntura, dice, del donde está el muslo, y de ahí salió el bastón que Jacob probablemente desde ahí hasta el final de sus días tuvo que utilizar. Pero es la historia de su conversión. Y fue por esta fe que pudo bendecir a los hijos, reconocer la gracia que había recibido y dar por gracia lo que recibió de gracia. Y si tú y yo no nos convertimos a Dios, dejamos que sea Dios el que nos convierte, entonces, porque no conocemos la gracia de Dios. ¿Cómo vas a poder dar algo que no tienes? ¿Cómo vas a poder dar algo que no entiendes? O más allá de que no entiendes, que no has recibido, que no conoces. Porque es solamente por el poder de Dios que podemos perdonar por gracia, bendecir por gracia, amar por gracia, solamente comprendiendo y abrazando lo que Jesús hizo por nosotros, podemos imitar su ejemplo y mostrar su amor a otros. Pensamos que no merece nuestro amor, porque Dios nos dio cuando nosotros no éramos merecedores de su amor y seguimos sin serlo. Ahora, a mí me encanta la idea, no solamente del encuentro que tiene Jacob con Dios, que es ese parteaguas, sino me encanta la idea de ese bastón que Jacob usa debido al trato de Dios con él, porque fue un trato de Dios con él, fue una forma de Dios tratar con su carácter y con su vida, es disciplina. Y a mí me encanta ver cómo dice Hebreos 12:11, y lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 12, ya no nos falta, pero dice esto, Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente para de gozo, sino pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y a mí me encanta ver el fruto, la disciplina de Dios en Jacob. Es Dios sobre la que en sus últimos días se apoya para adorar a Dios. Qué hermosa es la disciplina de Dios. Y tú puedes decir, estás loco. De Dios, no, dime loco, dime, de verdad a nadie, y no lo digo porque me encante que el Señor me discipline, pero es hermosa porque el fruto de la disciplina de Cristo, dice Hebreos, es un fruto apacible de justicia, es como el bastón sobre el cual Jacob inicialmente le sirvió ponerse de ahora le sirve como su apoyo incondicional para poder adorar a Dios. Porque el fruto de la disciplina de Dios para Jacob fue fe. Podemos decir ciertamente, ¿por qué Jacob terminó en el muro de la fe? Porque Dios le disciplinó. Y esa disciplina dio fruto. Y el fruto fue fe. Y el fruto de esa fe fue gracia y adoración. Qué maravillosa es la transformación que Dios hace en la vida de aquel que se deja ser moldeado por su disciplina. Sabe decir, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Ahora vamos al verso 22, vamos a regresar a Hebreos 11. Y en el verso 22 vemos el segundo personaje, que es José, y es el punto número del estudio por la fe. José mencionó la salida, y dice así, versículo 22, por la fe José al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus. Ahora, vemos que al morir, lo mismo que Jacob, ¿no? Sus últimas palabras, ¿no? De Jacob al morir, pues fue decir Efraín y Manasés. Bueno, de José, palabras al morir son muy relevantes. Tienen a José en el muro de la fe. Ahora, si la historia de José, en Génesis se le da unos buenos capítulos para describir la historia de José. Y si tú te pues sabes desde que nació y que su papá que le dio la túnica de colores y que Dios le daba sueños y luego pero a sus hermanos le caía gordo así como que sumido se cree mucho y entonces pues lo venden a Egipto y termina como esclavo pero luego Dios lo bendice y bueno si es toda la historia de José hay muchas cosas que lo pudieron haber puesto en el muro de la fe muchas cosas. Pudo haber escogido cuando José huyó de Potifar, que le dijo, duerme conmigo, y huyó desnudo. No, o sea, vámonos. Ese es un héroe. O quizás pudo haber escrito, pues por la fe, José interpretó los sueños del faraón. O sea, qué gran hazaña. Ese don de interpretación, sueños proféticos, ¿no? Muy impresionante. o incluso ir por el área más del corazón y pudo haber escrito: por la fe José perdonó a sus hermanos a pesar de que lo vendieron y lo traicionaron. Tantas cosas que pudo haber escogido, decide maravillosas en la vida de José, ninguna de ellas, sino por sus últimas palabras antes de morir, que José hizo, dice, mencionó la salida. De mencionar la salida, recordar la promesa que Dios le había dado a Abraham. En Génesis 50, 24 y 25 vemos las palabras, está en la pantalla. Dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Ciertamente va a subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hay tres cosas muy relevantes en las últimas palabras de José. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Tres cosas que quiero resaltar. ¿Por qué son tan valiosas para Dios las últimas palabras de José? Número uno, no se conformó con lo que Egipto le ofreció, sino que quería las promesas de Dios. Entre paréntesis, no quiso ser entregado a Egipto. Por eso dice el autor de Hebreos: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, José dice: yo no quiero ser enterrado en Egipto. Pónganme en un ataúd, exámenme, pero cuando el día que Dios me necesite, a mí me van a enterrar en la tierra que Dios nos va a dar, como se lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestro padre. ¿No puede decir en serio? Era más relevante que todo lo que hizo en Egipto, de las grandes hazañas que vemos en su historia, todas las cosas que hizo José por mano de Dios, muy impresionantes. Al final de cuentas, lo que es importante para Dios y lo que de verdad ama Dios. Dios no ama las grandes hazañas que ponen su fe en él. Ahora, Egipto le dio muy buenas cosas a José. No era nada despreciable. Fue puesto sobre todos los bienes de la casa del faraón, ¿te acuerdas? Fue puesto como autoridad sobre toda la nación. Tuvo tierras, tuvo riquezas. Incluso cuando su familia vino, se le dio un lugar a su familia y se le dieron tierras a su familia en Egipto. Pero al final de sus días, dice: no me entierren aquí. Quiero que cuando Dios nos visite, mis restos sean llevados a la tierra prometida. Una tierra en la que fluye leche y miel es mucho más que un palacio en Egipto. Está muy padre todo lo que Egipto tiene que ofrecer, pero yo quiero la ciudad de Dios. Pido cosas muy que lo que Egipto tiene que ofrecer. Entiendes Egipto por el mundo. ¿Qué te va a ofrecer este Egipto? Te va a ofrecer un buen trabajo, te vas a un coche o a lo mejor reconocimiento o fama o poder, autoridad, ¿no? Pero unos versículos atrás, al inicio del capítulo 11, veíamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, en busca de una patria celestial. Entonces, el lugar de la presencia de Dios es al que yo pertenezco. Lugar donde no hay llanto ni dolor. calor, donde no hace falta sol porque la gloria de Dios lo alumbra todo, y calles de oro, mar de cristal, una comunión completa, ininterrumpida con mi amado Padre Jesucristo, que se dio para salvarme, que me amó antes de que yo le amara. Pero no puedes heredar el reino de Dios si amas demasiado lo que Cristo te ofrece. José recibió mucho de Egipto, pero su corazón no se quedó en Egipto. Y eso es lo que el autor de Hebreos rescata. José al final de su vida dice: no quiero que me entierren aquí, porque mi Dios prometió cosas mejores a Abraham, a Isaac, a Jacob, mejores que los que todo lo que Egipto nos ha dado. Quiero que este sea el lugar de descanso de mi cuerpo. Valiosas para Dios las palabras de José antes de morir. Pues en primer lugar vemos esto: no se conformó con lo que Egipto le ofreció. Él quería las promesas de Dios. Lugar, porque la promesa le dio a Abraham es Jesús. José, antes de morir, recuerda la promesa. Cuando Dios nos visite, la promesa que le dio a las naciones, una visitación de Dios, que fue Jesús, viniendo a este mundo y caminando entre nosotros. Lo que realmente le prometió Dios a Abraham es Jesús. Y el hecho de que antes de morir José recordara la promesa a Abraham, por supuesto que iba a ser valioso para Dios, porque Jesús es valioso. Y la tierra prometida es el reino de Dios. Tanto así que hace unas semanas atrás leíamos acerca de Abraham en Hebreos 11:10, que decía que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El mismo Abraham entendía que la promesa que Dios le dio, más allá de lo que este mundo tiene, una ciudad. De la que habla José antes de morir, sin saberlo, por supuesto, porque él no sabe ni entiende cuál es esa visitación, pero Dios la prometió, es Jesús. Y la tierra prometida es Jesús, y es el reino de Dios. Por eso escoge las últimas, o sea, de todo lo que José hace en su vida y por mano de Dios, que lo que José obra y cómo fue bendecido y las hazañas y todo eso, que escogió Dios tarde la vida de José. Escogió José fue su fe, simplemente recordar su promesa. Eso nos recuerda que es importante para Dios lo que de verdad Dios ama. Muchas veces yo creo que Dios se va a impresionar de mis grandes obras y méritos. Muchas veces creo que Dios se impresionará si logro plantar muchas iglesias, o que Dios se impresionará si llegamos a muchas naciones, o si Dios se impresionará que nuestra transmisión llegue a millones de personas, o que Dios se va a impresionar porque bauticemos a miles de personas al año. Pero ¿qué es importante? Dios, ¿serviría de algo y si no Jesús que plantar iglesias? ¿Me sirve de algo plantar iglesias? ¿Y si no amo más que bautizar personas, me serviría de algo bautizar personas? ¿Y si no amo más a Jesús que viajes misioneros? O si no amara más a Jesús que los servicios de los domingos en la mañana, ¿tendría sentido? No. estamos haciendo aquí? ¿De qué le hubiera valido a José haber soñado, haber interpretado, haber administrado los bienes de Egipto, misericordia a los hermanos que le vendieron, si al final de su vida sus ojos no se hubieran puesto en Jesús? ¿Habría valido de algo? Y yo entiendo que si yo no planto iglesias, alguien más lo va a hacer. Y si yo no voy a India, alguien más va a ir a India. Y si yo no bautizo a alguien, pues otra persona bautizará. Porque entiendo que Dios no me necesita para hacer su obra. Eso no impresiona a Dios. Como si Dios me necesitara, ¿no?, para hacer algo. Pero es que, Dani, a mí me dijeron que si no sirves, no sirves. A mí me dijeron que si no haces suficientes obras para el reino de Dios, entonces eres un verdadero cristiano. Y me dijeron que si no diezmas, entonces estás decepcionando a Dios y Dios está triste contigo. O que si faltas a la iglesia, puedes perder tu salvación. O si te sales del movimiento. O Dios no me va a aceptar a menos que llegue al cielo con un costal así repleto de buenas obras y con una gran lista de personas que se bautizaron porque yo les compartí. ¿Cómo dices entonces? Dios no me necesita para hacer su obra. Dios no te necesita. Y esas cosas no son las que impresionan a Dios. Porque cuando das cuenta que lo que no es, y si no entiendes eso, todo lo que hagas es en vano. Dios te anhela a ti y anhela que tú lo anheles a Él, no al ministerio, no a las misiones, no a la plantación, no a lo que sea, ni siquiera a la predicación o al evangelismo, porque evangelizar, hermano. Se trata de Él, no de lo que podamos hacer por Él. Ahora, aún así quiero plantar iglesias, aún así quiero bautizar personas, aún así quiero llevar el Evangelio a otros lugares, pero no como si dependiera de mí, sino con mi mirada puesta en Jesús cada día, anhelándolo a Él y anhelándolo a Él. Porque José no está en el muro por las hazañas, sino por su fe. ¿Entiendes eso? José no entró en el muro porque hizo, porque compartió, porque evangelizó, porque bautizó, interpretó. No. José está en el muro de la fe porque recordó la promesa de Dios. Y en su corazón y en su mente estaba Jesús, sin conocerlo y sin entenderlo, pero estaba Jesús en la promesa que le dio a Abraham. Nuestros días en Egipto están contados, ¿sabías eso? Nuestros días en esta tierra, dice Dios en su palabra, que Dios ya tiene contados nuestros días y ninguno va a hablar de ellos. Pero tenemos la promesa de la visitación de Jesús. Amén. Él va a volver por segunda vez. Cuando Dios me visite, quiero seguirlo al cielo sin ningún dolor o ningún anhelo por lo que dejo en esta tierra. ¡Ah, mi coche! ¡Espérate, Señor! No, pero mi casa la acabo de pagar. No. Cuando Dios me visite, quiero seguirlo al cielo sin estar arraigado en esta tierra. Porque si no, no soy digno de su reino y no soy digno de Él. El corazón de ser cristiano, de creer en Jesús, es amar a Jesús. Y amarlo más que todo. Entonces sacúdete así tú. El activismo cristiano es muy bien, está muy bien estar activos en el reino de Dios, está muy bien compartir, está muy bien evangelizar, está muy bien plantar, está muy bien bautizar. En el cielo no van a haber ni, ¿no? A Jesús, entonces, ¿por qué querrías ir al cielo? Es adorar como para de Dios. Ama a Jesús, conócelo, síguelo, ten una relación con Él. Va a transformar tu vida como transformador de Jacob, un suplantador, un tramposo, y ser la persona que Él fue transformado para de fe. Que Dios te gracia. Que seas como José, que las cosas de Egipto no lo deslumbraron, sino que dijo: a mí me entierran en la tierra prometida que mi Dios tiene para mí. Vamos a orar. Y Señor, te agradecemos porque tú nos permites estudiar tu palabra. Y podemos ver aquí, Señor, tu corazón y conocerte más. Gracias por darnos y permitirnos aprender el ejemplo de estos hombres de fe. Caminaron contigo y tú reconoces su fe como algo precioso, porque su fe estaba puesta en ti y no en sí mismos, no en sus obras. Enséñanos a amar más. Este mundo, enséñanos a amarte más que a nuestro ministerio, enséñanos a amar más que al trabajo, enséñanos por fe. Y te damos gracias porque tú has mostrado y derramado todo tu amor en la cruz. Y porque tu amor es el que nos capacita para caminar en fe y por fe. Porque tu Espíritu está con nosotros. Te agradecemos, Señor. En nombre de Jesús.